Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
En 60 minutos tendremos la última hora de lo que esté aconteciendo en Valencia. Y durante esta hora voy a hablar con mujeres que tienen la valentía de cruzar el mundo para informar sobre una guerra.
Te necesito en Palestina, no en Sri Lanka.
Sean, hay una guerra de la que nadie dice nada.
Porque hace 6 años que prohibieron la entrada a los periodistas, no puedes ir allí.
Cientos de niños mueren de hambre.
Si te pilla el gobierno, te matarán.
Mira, tengo una entrevista con un líder rebelde tamil. Así que búscate a otro. Sri Lanka.
Sí, mujeres que dejan la seguridad y la comodidad que tengo yo ahora en este estudio de radio, o que tienes tú en tu camión o en tu casa, o en la fábrica en la que trabajas, y van a buscar el peligro. Son corresponsales de guerra, o también llamadas reporteras internacionales. Enseguida voy a saludar a Rosa María Calaf, a Mónica García Prieto y a Pilar Cebrián. Antes, déjame que te voy a presentar a la pionera, a la periodista Marta Helhorn.
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece. Ver toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente y morirme de repente. Pensado, es en el que pienso siempre.
Yo estuve allí. Así tituló uno de sus reportajes la periodista Marta Helhorn. Corría el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial.
World War II was the...
La Segunda Guerra Mundial fue la guerra necesaria porque todos lo administraron mal hasta el punto en el que se hizo necesario ganarla. Me importaba esa guerra porque si no, estaríamos viviendo en una plaga de 1000 años, es decir, muertos.
Y efectivamente, ella, una mujer, una reportera, algo impensable en la época, fue testigo en primera persona del desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía.
Estamos en los albores del día más crucial de nuestros tiempos. 3 millones de hombres, alerta, preparados para dar el primer paso.
Marta Helhorn llegó a convertirse en una de las corresponsales de guerra más importantes del siglo XX. Y sin embargo, ha pasado a la historia por ser la esposa de Hemingway. Esta noche queremos poner en valor su figura y reconocerle su arrojo y su valor. Marta Helhorn fue una pionera, capaz de saltarse las normas sociales y políticas de su época para poder desarrollar su gran pasión, contar el lado humano de todo conflicto bélico.
Depende de lo que veas, te guste o interese. Por supuesto, espero que la gente lo vea, lo sienta y lo entienda como hice yo, aunque eso al principio puede hacer que se enfade.
Para poner en valor la figura de Marta Helhorn tenemos al otro lado del teléfono a Rosario Raro. Ella es autora del libro Prohibida en Normandía de la editorial Planeta de los Libros. Rosario, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches Adolfo y encantada de compartir este programa contigo y con tres grandísimas corresponsales como son tus otras invitadas.
Muchísimas gracias. El título del libro lo dice todo, Prohibida en Normandía. ¿Quién era Marta Helhorn y cómo comienza su carrera en el periodismo?
Pues mira, si hiciéramos un paralelismo, ¿no?, con lo de los últimos de Filipinas, ella sería la única en Normandía. Porque claro, según algunas fuentes, había allí más de 120.000 hombres, según otros más de 150.000, depende de la oleada, ¿no?, que se cuente, y solo estaba Martha Helhorn, que era estadounidense. Ella había nacido en San Luis, había hecho ya bastantes trabajos periodísticos, había ido a varias guerras antes de estar en el sur de Inglaterra en esos momentos. Y claro, era una figura que yo no me la imagino que podía haber nacido de otra forma, ¿no? Porque hija de una sufragista, su padre fue el primer ginecólogo que atendió a pacientes negras en San Luis, ¿no? Con lo que eso suponía en ese momento. Y en el sentido de esta cuestión, ¿no? De por qué se dedicó a ser corresponsal de guerra, tenía como una pulsión, ¿no? Porque ella decía que siempre era la misma guerra, que solo cambiaba de tiempo y de lugar. Y como tú has comentado, también pues vivió esos años, ¿no? Que ella decía que era muy injusto, que por haber estado solo 5 años casada con Hemingway, pues su figura la hubiera eclipsado de esa manera, y se pasó la vida pues diciendo que no quería ser una nota a pie de página pues en la vida de otra persona, y se refería a él, ¿no? Y bueno, y respecto al desembarco, pues no quisieron acreditarla, el medio para el que trabajaba entonces, que era la revista Colliers, y nada menos que le tocó ir de Estados Unidos hasta Gran Bretaña en un carguero noruego y luego cruzar el canal como polizón. O sea, imagínate hasta qué punto se jugó la vida, ¿no? Por su crónica.
Entiendo. Rosario, ¿en qué se fijaban sus ojos que otros no veían o no le daban importancia?
Pues mira, eso lo has contado muy bien también, porque ella sobre todo quería hablar de aquellas personas que sufren la guerra, ¿no? Que decía que siempre son los mismos, y entonces ese tipo de detalles, ¿no?, relacionados con la cotidianidad, por ejemplo, en el caso del desembarco en Normandía, sobre todo intentó darles visibilidad a las mujeres que estuvieron en el conflicto, pues desde las jóvenes del servicio postal a Fanny Hill, que era la matemática, a la cartógrafa, para que se viera que no solo había enfermeras, ¿no? Pues desde las que manejaban los reflectores. En ese sentido, era como que lo que más le interesaba era lo que otros denostaban como las vidas pequeñas, ¿no? Pero que era quienes realmente sufren los conflictos.
Decía yo al principio que también ella es muy conocida, fue la esposa de Ernest Hemingway. ¿Su matrimonio con Hemingway le ayudó o precisamente tapó su labor como reportera?
Pues mira, yo creo que la eclipsó bastante, como te decía, porque entre otras cosas, él le dijo directamente que prefería tener a una mujer en la cama que a una periodista en el frente, ¿no? Entonces, claro, cuando eso viene de un compañero de profesión, pues yo no sé si ahí había también cierta cuestión de celos profesionales, ¿no? O algo así. Pero al principio de su relación, cuando estuvieron en España, o después él la acompañó a la guerra de China, de alguna forma sí que estuvo a su lado, pero parece que no llevó demasiado bien el papel de acompañante en esos viajes. Y por otra parte, ella tampoco fue nunca la señora Hemingway. Ella siempre conservó su apellido, que sabemos que es algo que en el ámbito anglosajón pues no es muy frecuente.
Un matrimonio que acabó en ruptura, ¿no?
Sí, acabó en ruptura. Además, coincidió con el final de la guerra. Luego hay una cuestión bastante controvertida, y es que no hay pruebas de que Hemingway estuviera en esas playas de Normandía, pues como él contó que incluso llegó a dirigir una operación desde un buque y demás. Y entonces ella, ¿no?, Martha Gellhorn, fue la única corresponsal de guerra que sí que pisó la arena en sentido literal, junto con Campbell, el periodista estadounidense, y un reportero gráfico al que conocemos todos, que fue Robert Capa, ¿no? Que, bueno, como todo el mundo, la mayoría, ¿no?, de gente de la profesión sabrá, pues era el seudónimo que inventó con Guerra Taro, con su novia, porque él realmente se llamaba Andrew Feldman. Entonces, fueron los únicos tres de los que hay constancia que estuvieron en las playas de Normandía durante la invasión.
Precisamente en las playas de Normandía, ahí me quiero detener, en el día de... Aquel 6 de junio de 1944, más de 160.000 soldados de las fuerzas aliadas sorprendieron a los nazis y desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia. Entre todos aquellos hombres, una única mujer, Martha Gellhorn. Rosario, ¿qué contó en aquellas crónicas? ¿Por qué cuando vemos una peli sobre la Segunda Guerra Mundial nos siguen ofreciendo una imagen heroica de los soldados aliados, pero también hubo capítulos oscuros que solo Martha se atrevió a contar en sus crónicas? ¿Qué consecuencias tuvo para ella aquel atrevimiento?
Pues mira, exactamente esa fue la razón por la que no le quisieron publicar, porque claro, no era el relato épico pues que coincidía, ¿no? con las películas que se estaban rodando y estrenando simultáneamente para animar a los jóvenes estadounidenses a que se alistaran. Pues ella contó verdades pues tan poco cómoda, por decirlo de alguna forma, como que por los bombardeos aliados habían muerto muchísimos ciudadanos franceses. Al final de la guerra se supo que habían sido más de 30.000, nada menos, ¿no? No por bombardeos alemanes, sino de los aliados, como te decía. Y luego, pues también contó cuestiones pues, que el Ministerio de Defensa quería ocultar, como por ejemplo que algunos de los soldados estadounidenses que habían participado en el desembarco, pues violaron a mujeres francesas, ¿no? Entonces, como tú has dicho, eso era como los claroscuros, ¿no? Los contrastes y aquello que no interesaba que se supiera.
Cuéntame cómo fue su vida personal, porque entiendo que pocos hombres en aquella época entenderían su pasión por el periodismo y que fuera su prioridad en la vida, ¿no?
Sí, porque claro, Martha Gellhorn era todo un carácter. Yo decidí reconstruirla a través de sus palabras porque me parece que es una forma bastante fidedigna, ¿no? De conocer a alguien por lo que escribe y por declaraciones como las que habéis incluido. Y entonces me parecía que era sobre todo intrépida, que no se detenía ante nada, porque cuando el Alto Estado Mayor prohibió a las mujeres directamente que cubrieran esta acción de guerra, muchas de sus compañeras se quedaron en el Hotel Dorchester de Londres, pero ella siguió adelante hacia Dover, hacia Southampton, los otros puertos del sur de Inglaterra, hasta que consiguió estar allí, ¿no? Y eso habla mucho de su empecinamiento de no detenerse ante nada. Y, por ejemplo, con 81 años, cubrió la invasión de Estados Unidos de Panamá e incluso se planteó ir a la guerra de los Balcanes, pero ya era muy, muy mayor, ¿no? Y ya no veía bien, tenía problemas de movilidad, pero bueno, mientras estuvo bien, podemos decir que nada la detenía.
A lo largo de su carrera, Martha Gellhorn cubrió una docena de hechos históricos, incluyendo la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la invasión de Panamá en el 89, como decías, tenía por aquel entonces 81 años. Estamos ante un enorme ser humano. ¿Quién es esta mujer para los americanos actualmente?
Pues mira, yo creo que no está reconocida como merece, porque uno de los homenajes que le han hecho, pues fue emitir un sello, ¿no? En el que se ven así, pues algunos elementos bélicos y demás. Sí que es cierto que hay un premio de periodismo que lleva su nombre, pero yo creo que es una figura que todavía está por rescatar, sobre todo en nuestro ámbito, porque a mí me ocurrió que mientras estaba escribiendo el libro, las pocas personas que sabían quién era, como que la despachaban de dos plumazos y me decían, ah, la mujer de Hemingway, ¿no? Y claro, y yo creo pues que fue bastante más que la mujer de Hemingway.
Es Rosario Raro, es autora del libro Prohibida en Normandía, de la editorial Planeta de los Libros. Un libro tan interesante como entretenido. Pasé unas horas deliciosas leyendo este libro. Enhorabuena, Rosario, y a la espera de tu siguiente trabajo. Gracias por atenderme.
Pues muchas gracias, Adolfo, por tu lectura y por esta conversación tan amena para que todos vuestros oyentes conozcan a Martha Gellhorn.
Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and my thankfulness for showing me
Vamos a viajar en el tiempo. Sitúate en el año 2005. Sri Lanka. Un gran tsunami azota esa parte del mundo, informa Rosa María Calaf.
Rani esperaba a su tercer hijo. El agua empezó a subir, se agarró a esta palmera, dice, y comenzaron los dolores, pero pudo escapar a tiempo. Y su bebé nació sano y salvo poco después en lugar más seguro.
Y aquí está, un año después. Este pequeño y su familia son símbolo de la pobreza y la necesidad en la que millones viven en esta región, muy anterior a la tragedia y a la que han vuelto otra vez.
Rosa María Calaf, sobre el gran tsunami que golpeó Sri Lanka en el año 2005. Estamos ante una de las periodistas más veteranas y respetadas de nuestro país, con una carrera profesional de más de 40 años. A ver, Mónica García, dame algunas claves sobre esta compañera.
Sí, claro, Adolfo. Pues mira, Rosa María Calaf es conocida por haber sido corresponsal de televisión española en distintas partes del mundo, por ejemplo, Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma y Pekín.
La crisis de la leche adulterada está afectando ya más de 6.200 bebés y ha provocado una auténtica y esperada psicosis y a dimensión nacional. El químico tóxico, la melamina, que simula mayor índice de proteína, ha aparecido también en yogures y en helados en Hong Kong, que han sido inmediatamente retirados.
Mujer de rostro y formas amables, comenzó a viajar desde niña. Era la gran afición de su abuelo, viajar, y Rosa María Calaf heredó la pasión por estudiar y viajar, y eso puede explicar que ya con 14, 15 años tuviera la suerte de estudiar en Francia y en Estados Unidos, que es algo inédito para una mujer en aquellos años. Hay que pensar que nació en 1945. La Calaf, como muchos la conocen en la profesión, ha ejercido el periodismo en más de 180 países, que se dice pronto, Adolfo, pero muchos de nosotros no seríamos capaces de enumerar ni la mitad de esos países. Además de su forma amable de comunicar, Rosa María Calaf es conocida por los españoles por su color de pelo y su característico mechón, ¿verdad? El cabello teñido de rojo y el mechón plateado o blanco, que esto fue una idea del estilista catalán Luis Llongueras. Podríamos decir que esta catalana, que ahora roza a los 80 años, que, ojo, que todavía no los tiene, pero roza a los 80 años, no ha dejado nunca de trabajar. De hecho, en Televisión Española cayó en un expediente de regulación de empleo a sus 63 años, pero en cierta forma no se ha jubilado todavía, sigue activa. Es, por ejemplo, miembro del comité editorial de una publicación llamada 65ymás.com, enfocada a informar a personas de más de 65 años.
Tengo el honor, el privilegio de poder saludar a esta hora. Querida Rosa María Calaf, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. Bueno, qué placer estar con vosotros y con esta presentación, además. O sea que el honor es mío absolutamente.
¿Cómo estás? Gracias. Lo primero será preguntarte cómo estás, cómo te encuentras.
Pues yo estoy encantada de la vida, así que no creo que tenga ninguna queja. Siempre he sido tremendamente afortunada, precisamente primero por la familia en la que nací, que ya habéis esbozado un poco el perfil, ¿no? Y era una familia pues libre pensadora y que me dejó ser como quería ser, ¿no? Y me construyó, creo, un poco pues eso, ¿no? Libre y viajera y curiosa y entusiasta y en fin todas esas cosas. Y creo que bueno, pues con todos los años después que llevo encima, pues sigo siendo igual. Y me han tocado pelear todos los ismos a mí, porque me tocó pues la época de los 60, lógicamente, pues de derechos civiles, racismo, colonialismo, etcétera, y luego pues obviamente el patriarcado, el machismo y todo eso, y después ahora ya me toca el edadismo, porque ahora pues en fin, estamos en estas, ¿no?
Oye, esta noche hablamos de mujeres que ejercen o han ejercido el periodismo cubriendo conflictos bélicos. Tú, cuando echas la vista atrás, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado como reportera? Ese que hoy dices, ¿qué ovarios más bien puestos tuve para poder estar ahí en ese momento?
Sí, bueno, realmente yo siempre digo que yo no soy corresponsal de guerra, porque he hecho algunos conflictos, porque estallaron y se hicieron estallar, porque no estallan solos, en las zonas donde yo estaba como corresponsal, ¿no? Y entonces me han tocado algunos, evidentemente, pero no he hecho, claro, muchísimas más otras cosas que conflictos, ¿no? Y no siempre, evidentemente, el conflicto armado pues es lo peor, puesto que las vidas están en peligro, y me refiero no la del periodista que estás ahí porque quieres y porque debes, creo, si te dedicas a esto, pues sino para la población local, ¿no? Y por supuesto, pues en fin, todos los que están, los periodistas locales, etcétera, todos esos son las víctimas reales, ¿no? Y entonces eso es lo más difícil, porque efectivamente, pues ahí te estás jugando la vida. Y hay momentos, antes los conflictos no eran como ahora, ¿no? Es decir, que antes era, bueno, bastante más previsible, ¿no? Los actores eran más conocidos, los límites, los, en fin, las estrategias, etcétera. Ahora hay muchos actores y muchas formas de violencia. Y además el periodista ha dejado de ser un observador, ¿no? De ser visto como un observador y casi deseado, porque era pues la forma de hacer pasar el mensaje, ¿no? Que tenían los bandos, a ser un objetivo a eliminar porque molesta, y lo que no se quiere es que se cuente lo que está pasando, y no se quieren miradas independientes, ¿no? O sea que ha cambiado mucho. Pero en la época en la que yo estuve, pues probablemente yo creo que el conflicto de Timor Oriental, que fue un conflicto pequeño, y un conflicto nunca es pequeño, ¿no? Pero era pequeño por el territorio, una isla, etcétera, que estaba pues ahí en el sur de Indonesia, pero era una guerra civil tremenda, ¿no? Que llevaba larvada mucho tiempo, y entonces pues no se sabía muy bien por dónde, y se destruyó todo, prácticamente todo el país, y entonces pues tenías ahí momentos en que no sabías si ibas a salir, ¿no? Pero yo creo que para mí, sinceramente, si tengo que ser sincera, evidentemente que he tenido miedo en esas circunstancias, ¿no? Porque es obvio y humano y necesario para no cometer tonterías. Pero creo que para mí siempre el terror ha sido el equivocarme, ¿no? El no entender qué estaba pasando, o no poder explicar, pues en fin, verazmente hasta y honestamente lo que creía que había que contar, ¿no? Y en esas circunstancias, pues normalmente la información es muy difusa y muy complicada, muy mediatizada, y entonces ahí yo siempre he tenido, ya digo, verdadera angustia con lo que estaba contando.
Fíjate que hablas de Timor Oriental, se habla de entre 100.000 y 300.000 víctimas mortales. Tú estuviste metida en medio de todo ese follón. Tú has pasado, porque, bueno, naturalmente he visto, te he oído, te he leído. Recuerdo además que una vez, hablando precisamente de esto, de el miedo, el formar parte de... ¿Alguna vez intentaron violarte cuando cubrías un conflicto? ¿Recuerdas aquello?
Sí, sí, claro, ¿cómo lo voy a olvidar? O sea, realmente. Bueno, eso fue en los Balcanes. Yo llegué a los Balcanes cuando ya había terminado, entre comillas, porque terminado no había terminado, y vamos, de hecho no ha terminado todavía, el conflicto de los Balcanes, ¿no? Se estaba negociando la supuesta paz de Dayton, etcétera. Pero evidentemente había mucha tensión, y entonces, bueno, pues yo fui con un vehículo de Naciones Unidas en aquel momento a la zona donde estaban los militares españoles, ¿no? En Serbobosnia, y bueno, pues efectivamente, o sea, un coronel del ejército serbobosnio, que además colaboraba estrechamente con las fuerzas españolas, etcétera, pues primero pues me ayudó, ¿no? Y me ayudó pues a que llegara a poder entrevistar y hablar con un general que era, en fin, importante, todo eso. Pero pues en un momento determinado pues decidió adoptar otra posición, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió es que, claro, fue tremendo, pero bueno, no pasó nada al final, porque por suerte apareció un compañero griego y bueno, y ahí se abortó el intento. Pero claro, son situaciones en donde te das cuenta, ¿no? De lo vulnerable que eres, pero sobre todo, y por eso yo en ese momento no dije nada, ¿no? Y durante muchos años no dije nada, porque me parecía que era distraer la atención de a las mujeres locales, a las que eso a ellas les pasaba, y no eran intentos, les pasaba continuamente, porque la violación era, y como sabemos, es una táctica de guerra, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parecía que no tenía que ocupar yo espacio informativo cuando realmente las verdaderas víctimas eran ellas, ¿no?
Rosa, escuchábamos al arranque de este monográfico sobre reporteras de guerra cómo Marta Gellor, una de las corresponsales de guerra más importantes del siglo XX, decía que la Segunda Guerra Mundial fue, abro comillas, la guerra necesaria. ¿Tú que has estado en alguna guerra, has entendido que alguna guerra era necesaria, que vino para mejorar lo que había?
sinceramente yo creo que la guerra nunca es necesaria y que lo que es necesario es que aprendamos de una vez, ¿no?, a vivir en una cultura de paz. Y la paz, o sea, cultura de paz no se hace sola, o sea, hay que trabajar para ella, ¿no? Y realmente, pues evidentemente no. La guerra nunca la gana nadie, la pierden todos y parecen tópicos, ¿no? Eso, y parecen buenismos, pero no lo son. O sea, que realmente creo que el dirimir las diferencias por la violencia no engendra más que más violencia, ¿no? Y sinceramente, pues en ese caso me parece, fíjate que Martha Gellhorn para mí es mi ídola absoluta como periodista y como mujer periodista en época todavía más difícil que la mía, ¿no? O sea, es decir, y que la actual, porque evidentemente pues todavía les era mucho más complicada a las mujeres ocupar esos espacios, ¿no? Pero sin embargo, pues no entendí nunca muy bien, o sea, por qué había dicho eso, ¿no? Y creo que posiblemente no la estamos interpretando bien, porque no creo que la interpretación sea la literal que nos parece, ¿no?, cuando escuchamos esa frase.
Tú has sido una pionera, en el periodismo internacional. Empiezas a trabajar en Televisión Española en el año 1970, cuando no existía ni el teléfono móvil, el ordenador, Internet. Cuéntame cómo recuerdas aquello, cómo hacías tu trabajo.
Era mucho, claro, mucho más complicado, puesto que efectivamente ya no solo las comunicaciones no tenían nada que ver como son ahora, por tanto son mucho más era muchísimo más complicado poder establecer contacto con la gente y transmitir la información, ¿no? O sea, transmitir la información era una auténtica pesadilla. Pero, por otra parte, pues la realidad es que te permitía trabajar con más calma y la calma es muy importante a la hora de contar temas complejos, ¿no? Porque la tecnología, que es una herramienta magnífica y en sí misma inocente, depende de cómo se utilice, pues en este momento está siendo evidentemente una gran aliada para la rapidez, la inmediatez, la posibilidad de comprobación y contraste, etcétera, mucho más rápido, todo eso está ahí, pero por otra parte se está llevando por delante el rigor y la capacidad de análisis, ¿no? Porque se superpone la información, se malinterpreta como si lo último fuera lo más importante, cuando realmente lo último lo que puede hacer es enmascarar precisamente lo más importante y distraer la atención, ¿no?, de eso que no hay que abandonar. Y entonces pues era muy difícil, porque yo he trabajado, claro, luego con compañeros maravillosos muy jóvenes, pero ya han crecido en la era digital, y claro, no entendían cómo podías llegar a un lugar donde no había ninguna manera de hablar antes con nadie, de que llegaras ahí, y que cuando estabas ahí, pues para enviarlo tenías que hacer kilómetros y kilómetros. Y por ejemplo, yo cubrí el conflicto del Líbano, ahora que pues tenemos desgraciadamente la prueba de lo que acabo de decir antes, que la violencia nos engendra más que violencia, pues en el 82, y para transmitir teníamos que ir, que evidentemente no se podía hacer nunca en el día, ¿no? Teníamos que ir a Jerusalén y cruzar la zona drusa, cambiar las placas del coche por placas israelíes. Bueno, en fin, era tremendamente complicado. Entonces, eso, ya digo, evidentemente hacía que el trabajo fuera más difícil. Ahora todo eso se ha superado, pero el trabajo sigue siendo difícil precisamente por el exceso de prisa y el exceso de inmediatez. Y ahora la dificultad está en poder realmente entender qué está pasando para contarlo con esas premuras y no caer en ese vicio de priorizar lo que impacta sobre lo que importa.
Déjame, porque quiero seguir comprendiendo tu realidad profesional. ¿Tú consideras que lo tuviste más difícil por el hecho de ser mujer? Escuchábamos al arranque del programa, te decía, cómo se las tuvo que ingeniar la periodista Martha Gellhorn para poder ser testigo en primera persona del desembarco de Normandía. ¿Tú cómo lo tuviste más difícil al cubrir distintos conflictos o acontecimientos que tus compañeros hombres?
Pues sin duda es más difícil. Y además, en general, el trabajo femenino todavía hoy está mucho peor valorado. Y mira, el ejemplo magnífico que acabas de dar de Martha en el desembarco de Normandía, ella en aquel momento estaba trabajando, era la pareja de, como sabemos, de Hemingway, estaban trabajando los dos para la misma revista, para Collier, y ella desembarcó realmente, puesto que efectivamente fue en un barco, bueno, etcétera, etcétera, y llegó, desembarcó mientras que él estuvo en tierra y siempre estuvo en la parte de atrás, en la retaguardia donde podían, estaban esperando los periodistas, y sin embargo la pieza de ella, que es infinitamente mejor, el reportaje de ella, no fue en portada, el que fue en portada fue el del, ¿no? Que ya digo, era peor. Entonces, realmente sí que es verdad que siempre ha sido mucho más complicado, pero no solo en el periodismo, sino en cualquier ámbito que se considere masculino, que en general pues son casi todos, y en aquella época lo eran prácticamente todos, para conseguir un espacio y para que quisieran hablar contigo, porque en determinados lugares dependía de la calidad democrática, obviamente, del lugar y de la calidad fundamentalista, ¿no? Fuera religiosa o no solo religiosa, porque el fundamentalismo no solo es religioso, entonces ahí tienes problemas porque no quieren hablar contigo. Pero tienes una enorme ventaja, que es la de poder moverte en el ámbito femenino. Y yo siempre he dicho que donde te enteras de lo que ocurre es en la cotidianidad, es en el vivir cada día, porque en definitiva lo que importa es saber lo que les pasa a la gente en los determinados lugares, sea en situación de conflicto o en cualquier otra situación. La miseria es una violencia también, ¿no? Entonces, poderte mover en el ámbito de las mujeres te enseña qué es lo que está pasando, cómo les afecta a las personas eso que está ocurriendo. Y eso es más difícil para que lo puedan hacer los compañeros hombres. Algunos han hecho trabajos magníficos, pero sin duda, como mujer, mujeres, por ejemplo, pues lo que hablábamos antes, ¿no? La violación, los abusos, lugares como por ejemplo el Congo, donde realmente, pues claramente, ¿no? Toda la destrucción social parte de destruir el tejido cotidiano, el tejido familiar, el tejido comunitario, y eso pasa por atacar a las mujeres. Entonces, esas mujeres que han sido víctimas siempre hablan con más tranquilidad, se abren más, se dan cuenta de que tú puedes entenderlas mejor siendo mujer. Así que tienes muchas dificultades, tienes muchos problemas, pero la verdad que yo no me cambiaría.
Rosa, después de haber estado en tantos lugares en crisis, ¿cómo ves el futuro del periodismo en estos contextos, teniendo en cuenta lo que hablábamos de las nuevas tecnologías, probablemente la precipitación, la falta de rigor, la falta de análisis por esta prisa que tenemos permanente? ¿Cómo ves el futuro del periodismo en contextos complejos, Ucrania, en este momento Israel? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes?
Pues creo que es muy complicado y los compañeros y las compañeras, que son muchísimas, ¿no? Y que están en primera línea, lo tienen muy difícil para poder efectivamente cumplir con esas premisas esenciales en un conflicto, que es el establecer las prioridades. Es decir, lo prioritario es contar lo que le pasa a la gente, y si no te dejan estar ahí y te impiden estar en los sitios que hay que estar, y además, o sea, cuando vas más o menos cerca o en aquellos sitios que aparentemente si te dejan estar, solo te dejan estar si vas acompañada por los que dominan esa zona, con lo cual es obvio que no te van a enseñar lo que necesitas ver, ¿no? O lo de ir empotrada, como se hizo pues con las fuerzas americanas en algunos momentos. Todo eso enmaraña y despista y ensucia realmente lo que es la libertad, ¿no? de información. Entonces todo eso significa una complicación tremenda para poder contar efectivamente lo que está sucediendo. Y entonces esa tecnología maravillosa que tenemos, pues la podemos aprovechar, pues ya digo, muy mal, porque no se puede realmente aprovechar en toda su extensión, porque no te puedes mover. Pero bueno, yo soy optimista y creo que siempre ha habido buen y mal periodismo y siempre ha habido voluntad de interferir. Y creo que al final pues siempre hemos salido adelante, ¿no? Así que hay que pensar en eso, pero que hay que pensar que en este momento hay que ser muy desconfiado como receptor de la información con lo que se recibe y contrastar mucho, porque muchas veces los y las periodistas trabajan en unas condiciones en las que la garantía, ¿no? de rigor y todo eso se ve tremendamente amenazada.
Señoras y señores, es Rosa María Calaf, Rosa, gracias por compartir tu tiempo y tus reflexiones con nosotros. Un beso muy fuerte. Gracias.
Pues gracias a vosotros por este largo espacio, que es fantástico poder explicarse con tranquilidad. Un gusto.
Un beso, gracias.
Gracias, besos.
Esta noche estamos poniendo en valor la figura de la mujer reportera. Y para ello te estamos ofreciendo el testimonio de alguna de ellas. Es el caso de Mónica García Prieto. A lo largo de su carrera, ha cubierto conflictos en algunos de los puntos más críticos del mundo, como Irak, Siria, Líbano, Afganistán y la Franja de Gaza. Ha trabajado para medios como El Diario El Mundo, El País o el ABC. Ha escrito libros como Siria, El País de las Almas Rotas o La Semilla del Odio, de la invasión de Irak al surgimiento del ISIS. Mónica García Prieto sabe bien lo que es cubrir informativamente un conflicto que a cualquiera de nosotros nos aterraría, y sabe bien los riesgos que tiene su profesión. No en balde estuvo casada con el reportero de guerra Julio Fuentes, reportero asesinado mientras cubría la invasión de Afganistán en el año 2001. Su pareja en la actualidad es Javier Espinosa, periodista con más de 30 años de experiencia cubriendo conflictos. Espinosa estuvo secuestrado en Siria durante más de 6 meses. A esta hora ya la tengo en conexión, con Mónica García Prieto. Mónica, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. Gracias por tenerme con vosotros.
¿Sabes lo que es perder a alguien cubriendo informativamente una guerra? ¿Sabes lo que es que lo secuestren? ¿Has vivido las dos cosas a través de seres queridos? ¿Se pasa miedo? Es decir, ¿un reportero de guerra pasa miedo? ¿Alguien os explica cuáles son vuestros riesgos laborales?
No, eso es algo que se aprende sobre la marcha. Es uno de los grandes problemas de ese trabajo, que se aprende realmente pues a fuerza de golpes, ¿no? Pero realmente en un contexto, cuando ya has cubierto más de un conflicto, un contexto bélico está rodeado de pérdidas. Realmente todo el mundo con el que interactúas, con el que interaccionas, todas las entrevistas, al fin y al cabo, pues surgen en torno a pérdidas, a secuestros, a amputaciones, a terribles tragedias, con lo cual digamos que se llega a normalizar un poco el hecho de que en buena parte del mundo, no en Occidente, pero sí en el resto, un 60-70% del planeta, las cosas son muy diferentes a las que puedan ser en los países occidentales ricos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como digo, se pasa miedo, efectivamente, nunca se sabe dónde se está seguro, realmente no hay sitio seguro en un conflicto bélico, pero al mismo tiempo yo creo que nos vamos acostumbrando a crear pues cierto callo, ¿no? Cierta piel que nos permite resistir ese miedo y ser eficaces, porque si el miedo nos paraliza, pues dejaríamos de ser eficaces como informadores.
Fíjate que quiero pensar que tu trabajo es intentar reflejar en un artículo la desolación, lo decías, la que tú estás contemplando, el olor que tú estás oliendo, la destrucción de ciudades enteras, de vidas enteras, de personas que tienen un nombre, que tenían una casa, un trabajo, una familia. Quizá eso sea lo más difícil. Es decir, ¿cómo se consigue que el lector no levante la mirada del artículo por el que te estás jugando la vida?
Pues eso yo creo que es el gran dilema. Para mí hay una técnica narrativa que básicamente consiste en comenzar con un párrafo de mucha expresividad gráfica, es decir, el color, de lo que llamamos color en periodismo, e intentar narrar la narración, hilar la narración de forma que en el final pues haya otro impacto visual que al lector le permita querer buscar más información acerca del mismo conflicto al día siguiente, ¿no? Yo creo, sin embargo, que hoy en día cada vez es más difícil. Antes, cuando éramos pues un puñado de radios o de periódicos o de televisiones, la credibilidad del periodista en zona de conflicto no era puesta en duda, porque al fin y al cabo, ¿para qué nos vamos a inventar absolutamente nada? Quiero decir, y ahí estamos precisamente para ver, muchas veces en contra de nuestras expectativas o nuestras expectaciones. Y pues así lo seguimos haciendo. Hoy en día, como os digo, que hay tanto medio, tanta confusión y tanto ruido mediático, tanta manipulación, hay muchos lectores que ya no quieren saber, lo que quieren realmente es confirmar sus opiniones o su sesgo político, con lo cual a lo que nos enfrentamos es más que al trabajo sobre el terreno, a la dificultad de narrar lo que está ocurriendo sobre el terreno, a la dificultad de convencer al lector de que eso es lo que ha ocurrido.
Mónica, ¿tú tienes testimonios grabados o imágenes tan duras que has decidido no publicarlas?
Pues Sí, he tenido que autocensurarme, digamos, en muchas ocasiones, sobre todo con imágenes. Las fotografías para mí son un... Creo que una fotografía extremadamente gráfica va a disuadir al lector de seguir la crónica. Y sin embargo, creo que hay que darlo gráfico. Es decir, lo que está ocurriendo en Gaza hay que enseñarlo, porque es lo que está ocurriendo en Gaza. Y mirar hacia otro lado no solo nos convierte en cómplices, sino que nos hace vulnerables a que eso también nos ocurra a nosotros, ¿no? Pero como os digo, pues a veces dependiendo del grafismo, de la cantidad de información terrible y desgarrada que puede haber en una fotografía, y ahora estoy hablando sobre todo de fotos de niños desventrados, niños por la mitad, amputaciones de miembros. Yo creo que estas fotografías a mí no me compensa tanto, digamos, publicarlas ante el posible efecto de espanto que va a producir en el lector, como narrarlas de una manera mucho más sutil, de manera que el lector lo pueda ver a través de mis ojos sin necesidad de tener ese golpe, ese impacto visual que va a hacer que rechace información.
El programa de esta noche solo he querido seleccionar, y he tenido la suerte que me hayáis dicho sí, solo a reporteras. Un reportero de guerra informa igual que una reportera, porque aquí en el equipo de la noche en COPE, yo te digo que los guiones de las compañeras del equipo son diferentes a los de los compañeros. Se fijan en cosas o caen en cosas que los compañeros no ven o no caen. ¿Un reportero de guerra informa igual que una reportera?
Pues yo al principio creía que sí, porque yo siempre me consideraba una profesional del periodismo a género, sin género. Es decir, yo voy como en calidad de reportera de guerra, me da igual que sea mujer u hombre. Pero luego sí que me he dado cuenta con el tiempo que efectivamente tenemos otra visión, una visión mucho más enfocada al detalle humano y a la situación humanitaria de la guerra, mientras que ellos habitualmente, y esto es mucho hablar, es hablar en términos generales, hay muchos colegas periodistas que mantienen la misma o que comparten la visión de la mujer reportera, ¿eh? Pero sí que es cierto que la gran mayoría de ellos, sobre todo cuando empiezan, tienden a ir al frente de batalla, a hacer las fotos del boom-boom, de los disparos, de los bombardeos, etcétera, etcétera. Para mí eso está muy bien y es una parte de mi trabajo. Es decir, yo voy a Ucrania, que ha sido el último conflicto en el que he estado, o a cualquier zona de conflicto y, por supuesto, voy a visitar el frente. Pero no va a ser el 80% de mis crónicas. Lo que pasa más allá del frente, y esto lo aprendí hace casi pues 30 años en Chechenia, cuando estaba precisamente cubriendo frente de batalla junto con los rebeldes chechenos que pues en aquel momento luchaban contra Rusia, y me di cuenta de que detrás del frente pues había un chavalín muy, muy pequeñito corriendo a un edificio. Y dije yo, no sabía que había civiles, ¿cómo puede ser que haya civiles? Corrí detrás del niño y el niño iba a un sótano donde había más de 100 civiles que no podían haber abandonado la zona de frente, porque ya estaban impedidos, o eran ancianos, o eran niños huérfanos, o no tenían cómo salir de allí, ¿no? Y aquello me hizo replantearme mucho la cobertura en cuanto a qué cubrir. Es decir, para mí tiene mucho más impacto, mucho más que el movimiento del terreno, que haya 2 metros más, que haya ganado un bando u otro, tiene muchísimo más impacto. Para mí, las vulneraciones de derechos humanos en conflictos armados, que están perfectamente reguladas y que cada día, bueno, pues son desdeñadas con una impunidad absoluta y muy amenazante para todos nosotros.
Decía yo al principio que a lo largo de tu carrera has cubierto conflictos en Siria, Irak, Líbano, Afganistán, la Franja de Gaza, de sitios absolutamente, no digo calientes, hirviendo, ¿no? Cuando vuelves a casa, después de ver tanta destrucción y tanto sinsentido, ¿consigues disfrutar de una conversación banal con los amigos delante de una cerveza o permaneces tocada anímicamente durante un tiempo?
Hombre, durante muchísimo tiempo permanecía tocada. Yo creo que esto lo cambió el hecho de haber tenido hijos. Una vez que tienes hijos, llegas a casa y da lo mismo lo que hayas visto. Ellos quieren jugar, ellos quieren hacer cosas, quieren enseñarte, quieren mostrar, quieren que salgas a jugar con ellos. Pero efectivamente, durante mucho tiempo, que yo creo que es ese periodo de tiempo, en mi caso fueron fácilmente los 10 primeros años, en el que se hace callo, ¿no? En el que cuando yo regresaba de un conflicto, o bien veía a colegas que o bien habían estado en ese conflicto, o bien habían cubierto cualquier otro conflicto, y digamos que tenían cierta sintonía mental conmigo, y ahí podía haber silencios o conversaciones, o podíamos echarnos a llorar o podíamos echarnos a reír, ¿no? O estar sola antes, desde luego, que tener una conversación banal con amigos. Eso es una cosa que creo que he abandonado, lo de la banalidad con los amigos después del conflicto, pero porque ya casi todos los amigos que tengo o son periodistas o me conocen tan bien que saben perfectamente a qué se enfrentan cuando regreso, y ellos mismos quieren saber a qué me he enfrentado, quieren entenderlo, quieren comprenderlo y tienen otro punto de vista, ¿no? Pero vamos, sería muy difícil para mí, por ejemplo, irme pues a un partido de fútbol de infantil después de un conflicto. Sería algo prácticamente que no concibo, ¿no?
Mónica García Prieto, compañera, suerte y cuídate mucho. Un beso.
Un beso muy fuerte, Adolfo. Gracias a todos.
Nuestras protagonistas de esta noche, Marta Gelhor, Rosa María Calaf, Mónica García Prieto. Déjame que te presento ahora una mujer que lleva cubriendo informativamente conflictos armados. Lo hace en primera línea desde 2011. Ha vivido en ciudades como Jerusalén, El Cairo, Estambul. Ha colaborado con medios como Antena 3, El Confidencial y France 24.
La frontera con Líbano, entre Israel y Líbano, vive uno de los peores momentos desde la guerra de 2006 y es por eso que el gobierno israelí ha amenazado directamente a Irán, el principal aliado de la milicia libanesa, y también a Líbano si Hezbollah termina entrando en la guerra.
Mi siguiente invitada está especializada en la radicalización yihadista y la repercusión de los conflictos bélicos en la ciudad, en la seguridad europea. Ya tengo al otro lado del teléfono a Pilar Cebrián. Ella es autora además de dos libros reveladores, El infiel que habita en mí y Refugiados. Querida Pilar Cebrián, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pilar, llevas muchos años viviendo e informando sobre Oriente Medio. Has trabajado en Egipto, en Irak, en Irán, en Cisjordania, en Gaza, en Israel. En tu caso, ¿cuándo descubres a lo que te querías dedicar?
Bueno, siempre me ha apasionado mucho todas las civilizaciones antiguas de Oriente Medio. Cuando era pequeña viajé con mi padre a estos países, pero yo creo que es un hecho histórico que ocurre precisamente cuando yo estoy empezando a formarme como periodista en un canal de televisión en informativos, lo que se cruza en mi vida y determina mi carrera. Fueron las revueltas árabes. No sé si os acordáis, en 2011, que hubo una serie de manifestaciones pacíficas que pasaron, empezaron en Túnez, siguieron en Egipto, derrocaron regímenes en Egipto, también en Libia, se pasaron a Siria. Entonces, bueno, a mí con 25 años me pareció que el mundo estaba cambiando ante mis ojos y tenía que ir para contarlo.
Tú te has especializado en temas tan delicados como el yihadismo. En tu libro El infiel que habita en mí exploras el mundo del yihadismo. ¿Qué crees que aún no se comprende bien del yihadismo en el mundo occidental?
Bueno, lo que no, yo creo que en general tanto la religión musulmana como los países árabes no se acaban de comprender en Europa. Siempre se ha percibido y sigue existiendo esa mentalidad de que son un adversario, un enemigo. No se acaba de aceptar que Europa también es musulmana. Entonces, bueno, creo que siempre va a haber un poco ese estereotipo de que todo lo musulmán o lo islámico es enemigo, ¿no? Y como digo, está incluido dentro de la violencia. En el mundo occidental, que es lo que yo hice un poco en el libro de El infiel que habita en mí, yo me dediqué a entrevistar a prisioneros yihadistas de países europeos que habían combatido con el ISIS en Siria y en Irak. Lo que entendí yo es que el yihadismo estaba sirviendo ahora como una especie de antídoto a los perdedores del sistema. Todas esas personas que se han quedado un poco a medio camino, ¿no? O bien por la desigualdad económica, o bien por desde enfermedades mentales hasta adolescentes que han tenido un momento límite en su vida, acababan siendo captadas o captados por el yihadismo. Creo que es un fenómeno muy complejo, que es personal, es decir, no se consigue establecer un patrón único, sino que hay que analizar cada individuo para entender por qué personas que pertenecen a sociedades democráticas en las que tienen derechos acaban combatiendo con un grupo yihadista que es misógino, que es totalitario y que apuesta por la violencia.
Déjame que voy a rebuscar en tu memoria. ¿Cuál es el día o la noche que recuerdas haber pasado más miedo en tu carrera profesional?
Bueno, yo creo que fue la guerra de Gaza de 2014, algo que precisamente ahora ha vuelto a la actualidad, ¿no? Estamos viendo la peor guerra entre Israel y Palestina de todos los tiempos. Son más de 45.000 los palestinos que han muerto ya en Gaza y, como estamos viendo, bueno, es una guerra que ya se ha extendido a Líbano, en la que está implicada Irán, y es una guerra regional, ¿no? Pero ya en 2014 fue mi primera guerra, mi primer combate armado. En ese tiempo sí que conseguíamos los periodistas entrar dentro de Gaza, algo que ahora no se puede hacer. Y yo recuerdo que me impresionó y me impactó mucho. Yo creo que esa guerra a mí me cambió para siempre. Para mí y para muchos de mis compañeros, supongo, porque es una Es una guerra muy indiscriminada, se bombardea continuamente, sobre todo por las noches. Es un territorio muy pequeño del que los palestinos no pueden salir. Y yo recuerdo que me impresionaba mucho pues la cantidad de muertos que veíamos, cómo retumbaban los edificios por la noche cuando bombardeaban, porque como es una franja, digamos, paralela a la playa, el territorio no es sólido del todo, ¿no? Es como de arena, y yo recuerdo pues que era imposible dormir. Yo, por ejemplo, desde ese tiempo duermo con tapones, y me impresiona mucho la injusticia de un pueblo, ¿no?, como el palestino, que no tiene opciones de autodeterminación y además que es asediado con bombardeos aéreos durante semanas, en este caso durante meses, llevamos ya más de un año. Y toda esa gente que moría y el nivel, ¿no?, de número de bombardeos y de constantes, ¿no?, durante día y durante noche, me impresionó muchísimo. La noche, quizás, ya que me lo preguntas, yo creo que fue una noche en la que todos los periodistas, me acuerdo que había españoles, también estadounidenses, italianos, nos fuimos a un edificio en el que yo ya estaba durmiendo, el edificio de Abu Ghalium, y además que nosotros dábamos nuestras coordenadas al ejército israelí, les decíamos dónde estábamos la prensa para que no bombardearan, y estuvieron toda la noche bombardeando el perímetro de ese edificio hasta el punto de que pensábamos que nos iban a bombardear a nosotros. Todos los periodistas bajamos al sótano del edificio, estuvimos ahí llamando a la embajada para pedirles que no bombardearan esa zona, y ahí recuerdo que pasamos todos mucho miedo, sí.
Y por tus crónicas en televisión, Pilar, generas la imagen de que eres una mujer muy joven todavía, tienes muchos años de carrera profesional por delante. ¿Te ves trabajando en una redacción?
Pues no lo sé. Esta profesión te invita a reinventarte continuamente. Es verdad que lo he intentado. Estuve haciendo un documental para Amazon Prime sobre el 11M. Y aunque me encantó la experiencia, es verdad que sientes que tienes un poco las manos atadas. Acostumbrada a viajar, a moverte con determinada libertad, porque yo he sido freelance, y los freelance, aunque hemos sido muy maltratados por esta profesión, hemos contado con mucha libertad para dirigir nuestra carrera por donde queríamos. Y es verdad que eso en una redacción no lo tenía y no creo que lo pueda encontrar, y es un poco incomparable a pues eso, moverte en lugares donde pues el tema de la noticia es la vida o la muerte, ¿no? Hay temas trascendentales y además que te dan muchas lecciones de vida, que aprendes muchas cosas de las personas a las que entrevistas, y que, como siempre se ha dicho y es muy cierto, la guerra saca lo mejor y lo peor de la gente, y aprendes muchísimo, muchísimo de la experiencia del ser humano en la Tierra, ¿no?
Pilar, gracias, enhorabuena por tu trabajo, te seguimos muy de cerca, te seguimos continuamente, por favor, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
No sé vosotros, pero después de escuchar el testimonio de tres reporteras internacionales, como Rosa María Calaf, Mónica García Prieto, Pilar Cebrián, y de conocer cómo se las ingenió para ejercer de corresponsal de guerra, toda una pionera, la americana Martha Helhor, llego a la conclusión de que esta profesión, la del periodismo, no está tan putrefacta como a veces pienso. En el mundo ocurren cosas como lo que está ocurriendo en Valencia, y es fundamental el periodismo para contarlas. Vamos con la última hora, con la mirada puesta, como no, en Valencia.
Volverás, volverás. no te importe si alguien piensa que has jugado y perdido. Vuelve ya.
Volverá, ahora que el tren se detiene.